Estás escuchando Radio Estación Sur. El aire que te oprime el pecho.
10 años. 10 años.
Buenas noches, oyentes de Radio Estación Sur. Estamos iniciando el sexto encuentro de este ciclo que se ha dado a llamar Produce el Fuego. 22 de noviembre del 2015, una fecha muy especial para todos. Acabamos de escuchar el informativo Farco y luego de la cobertura que hizo Radio Estación Sur de las elecciones de hoy, del balotaje, en un día muy particular, en una radio que dijo estar apoyando a Scioli frente a esta realidad tan particular que en la que nos ha puesto la política. Hoy tenemos a nuestros amigos de Monstruo, último encuentro del año en este ciclo. Interesante porque hace un tiempo les comentábamos en la gestión de armar este encuentro la posibilidad del balotaje, y frente a eso la respuesta de la banda fue sí, la hacemos igual. Y la lectura que yo hago es que es una gran acción política, fresquitas recién el resultado de las elecciones. Estamos acá con los celulares en la mano, con el tanteador, sí. Sufriendo, no entendiendo demasiado cómo son las cosas, o sí. Les damos las bienvenidas, muchas gracias por estar acá.
Bueno, buenas noches.
Hola, ¿cómo estás?
Gracias
a
Lukis,
por invitarnos.
Lucas. Lukis, Finokis, Lucas.
Sí, Lukis, Lagis. Estoy viendo que Scioli gana en la provincia de Buenos Aires, ¿eh? Esta es información de último minuto.
Muy bien, bueno.
Bueno, es una victoria, ¿no? Porque ya si la provincia de Buenos Aires no gana el peronismo así para tanto. Bueno, sí, acá estamos, en el velorio. Es un velorio.
¿Es un velorio?
De un momento. Es que yo me acuerdo, hoy se me vino a la cabeza ese tema de REM. Es el fin del mundo tal cual lo conocemos. ¿Lo tienen? It's the end of the world as we know it. Es un lindo tema. Y en algún mundo creo que viene por ahí la mano. Es el fin del mundo tal cual lo conocemos. No significa que sea el fin del mundo.
Tal cual.
Pero sí que un amigo me mandó un mensaje hace un rato, Mili.
Mili.
Decía, es un país de mierda. Por un momento pensamos que no, pero es un país de mierda. Y bueno, sí, esa es la sensación. También, ¿qué sé
sí,
yo?
No siendo pesimistas, uno piensa, podría pensar, o por lo menos yo lo pienso, que es un punto cero en el que o reconstruir todo y meterle como mucha pila para adelante y ver cómo podemos
también
mejorar.
También creo que es un episodio, o sea, que hay que tener una lectura, o sea, que no sé si la podemos tener hoy, ¿no? Porque estamos ya medio en pedo y tristes. Pero creo que es un episodio dentro de un proceso y que lo vamos a poder entender cuando ese proceso tenga más tiempo, ¿no? Porque me parece que lo del kirchnerismo, no sé, yo estudié historia en su momento y siempre me interesó la historia. Y los procesos, casi ninguno dura más de 10 años. En todo el mundo, ¿eh? O sea, como no hay antecedentes, salvo que se conviertan en dictaduras o que pasen a otro plano. Y esto, digo, también hay que preguntárselo. Digo, ¿qué pasa si no tenés los medios? ¿Qué pasa si no tenés los medios de producción? Es difícil sostener los procesos históricos si no tenés todo el poder. Y ese es, bueno, el riesgo de la alternancia. La democracia es eso. Para mí es muy triste porque es el final de una idea de que todos queríamos lo mejor para todos. Y ahora me parece que ganó lo de lo mejor para mí.
Sí, el egoísmo, ¿no?
El egoísmo. Y es un poco un bajón, pero bueno, es parte de la humanidad también. Es un bajón. Van a salir mejores discos, por otro lado también.
Sí, me quería preguntar eso. Bueno, ahora tiene el rock que tomar el guante de esta situación y ponerlo en algún tipo de respuesta, en contestación. Digo, las mejores bandas, los mejores discos también salieron en momentos de mucha presión.
Sí.
Entonces,
yo creo que es muy buen momento para Tan Biónica. La verdad, y bandas así, pero nosotros vamos a seguir haciendo lo que siempre hicimos, ¿no?
Sí, no, más vale. Igual, sí, o sea, lo de los mejores discos es por el tema de la crisis, ¿no?
Sí, sí, o sea, sí.
No en crisis. Bueno, nosotros, en general, nosotros funcionamos en crisis.
Vivimos medio en crisis. No somos gente muy organizada. Pero sí, los discos nuestros siempre provienen de...
Desde alguna crisis.
De la crisis. Sí. Las últimas fueron más emocionales. Ahora capaz que se vuelven más colectivas, no sé.
Hubo un proceso de muchos años en donde se replicó y se profundizó una práctica colectiva. Ustedes lo replican también en su manera de gestionar la banda. Dijeron en algunas entrevistas que he leído que laburan de manera horizontal. ¿Sienten que esto se puede profundizar aún mucho más? Digamos, ¿cuál es la voz que puede llegar a tomar Monstruo como parte de un colectivo de música en una ciudad con mucha efervescencia a todo nivel, de músicos, de otras expresiones artísticas, de espacios, de medios de comunicación populares? ¿Sienten que eso puede llegar a traccionar mucho más?
Y qué sé yo, primero hay que ver qué pasa con los espacios, ¿no? Ahora, y con la cultura y con...
Claro, porque también venimos de Bruguera, claro. ¿No? O sea, sí. Hay que decir eso también. Venimos de Bruguera y es importante entender que esta situación se llega también porque adentro del peronismo y del kirchnerismo convivió también Bruguera y también el gobierno de Scioli en la provincia de Buenos Aires. Y nosotros lo vivimos en carne propia, no sé, los 10 años que estamos, o sea que siempre estuvimos en ese... Y la verdad es que nunca
ni medio centro, nada.
Ni un cabezazo. Y la cultura siempre fue el cumpleaños de La Plata con, qué sé yo, con la banda consagrada. Y todo bien. Digo, eso es más popular, obviamente. Pero, qué sé yo, al pibe que quiere empezar a tocar, nadie le compra la guitarra. Y ahora estamos mucho más lejos de eso, lo tengo perfectamente claro, ¿no? No es que ahora le empiezo a pegar, y lo dije siempre, no es que... Yo lo que no creo que cambie mucho. Sí creo que va a ser más difícil para los centros culturales, para los lugares autogestionados, porque sabemos que el macrismo va en contra de eso por la ciudad de Buenos Aires, lo tenemos perfectamente claro, ¿no? No es que capaz que el que votó no lo sabía, pero la verdad, el que no sabe ahora es que el que no quiere saber, ¿no? Es que la información está...
O el que
está...
votó no le importa demasiado, digamos. Claro. Nunca estuvo en contacto con...
Y ahí me acuerdo de Louis C.K., un humorista que no sé si no lo vieron, les recomiendo que lo vean, que creo que el humano tiene como ese lado oscuro de que dice, bueno, el que no puede, ¿viste? En algún punto que se joda. Yo pude. Y yo algo debo haber hecho bien para poder, y él algo debe haber hecho para no poder. Y yo creo que ganó eso. Ganó la sensación de que, bueno, yo no me puedo hacer cargo de un tipo que no tiene una pierna.
Claro.
¿Viste? ¿Qué voy a andar cruzando todos los ciegos que veo por la calle? Yo no tengo tiempo de hacer eso. Y me parece que hay un tipo que viene y te dice, no, vos tranquilo. No hay conflicto, no hay conflicto, no hay conflicto. Bueno, no hay conflicto, ganó, no hay conflicto. Es para cagamos. Pero bueno, volviendo a nosotros y al rock y a la cultura, nosotros, como tenemos la ventaja de hacerlo porque lo queremos hacer, y eso no tiene nada que ver con el capitalismo o con la guita, en algún punto no nos pega ninguna bala. ¿Qué sé yo?
Sí, no, pero porque... Básicamente porque medimos el éxito de otra manera.
Claro, entonces... no sé, seguiremos... Mientras digo esto, sigo actualizando los resultados.
¿Cómo mide el éxito Monstruo, entonces?
No, para mí el éxito de Monstruo es estar estos 10 años, 11 años tocando juntos y haciendo música y pasándola bien, y cada vez en mejores condiciones, entonces... Eso.
Sí, encontrando mejor nuestro sonido, grabando mejores discos. Lo hablábamos la otra vez con Rubino, con los chicos de Valle de Muñeca, con los Guachos. Hace un rato me estuve mensajeando con el Lambe de Guacho. ¿Y qué hacemos, viste? Dice, como bueno, y nosotros lo único que podemos hacer es fuego y canciones, asado y música. Que es lo que hicimos siempre. No servimos mucho para otra cosa, la verdad, ¿no? No hemos generado ningún super colectivo, ni redes, ni no, la verdad nunca lo logramos. No, lo intentamos.
Lo intentamos, sí, pero...
Una de lo que les quería charlar era si, digamos, dentro del ámbito de la música, hoy quiero decir que lo que se recaude esta noche con las entradas para escucharlos y verlos a ustedes va a parar para Área Chica, un espacio cultural que se incendió.
Sí.
Un espacio cultural. Que lo incendiaron, dentro de esta trama.
Que ya está casi comprobado que lo incendiaron.
Que lo incendiaron, sí. Bueno. que está dentro de esta trama de espacios culturales independientes. ¿Cómo ustedes se incluyen en eso y cómo, digamos, si en la música se dialoga, se habla, si hay una especie de sindicato, entre comillas, del rock, si charlan entre ustedes no solamente el compartir fechas y armar algo juntos, sino hablar de las cosas que los incumben como miembros de algo que por ahí desde afuera sí se los ve como parte de un colectivo o de un montón de gente accionando y traccionando cosas en común?
La verdad que no hemos sido nunca, nosotros somos bastante secta, digo, como sí. Me disculpa, lo digo, ¿no? Nos han invitado y hemos participado, hemos tenido el sello Cala y después tratamos de armar el colectivo de rock. Pero, digo, no hemos estado nunca, salvo con la gente que tenemos un vínculo afectivo y no sé si hay un espacio donde todos los músicos convivan. Están los músicos platenses organizados, sí. Y hay otros grupos de pibes que... Pero para mí, y ahí políticamente me genera como algunas cosas a cierta distancia, entonces trato de no meterme para no pudrirla y de no hinchar las pelotas. Hemos estado como en contacto en un momento, sí. y después no, y qué sé yo, no sé. Hemos tratado de generar cosas colectivas. El rock es un ambiente muy, muy individualista en general, ¿no? Como muy... Es un poco egoísta, pero con otras cosas, digo, nosotros donde nos hemos encontrado con gente piola, tratamos de devolver. Y la gente de Área Chica es una gente amiga que tiene un teatro y que siempre, para mí, han sido como súper generosos.
No, pero y aparte, o sea, que venimos haciendo cosas con ellos, no solo desde Área Chica, también desde antes en la Fabriquera.
Claro.
Y nada, ya son un montón
de... A ver, hay un montón de gente que nosotros somos gente medio vieja ya en La Plata. Y vos sabés quién es el que hace cosas y quién es el que no. Y todo bien, viste, yo respeto a todas las movidas, a todos los movimientos, pero hay un montón de gente que se pone efervescente cuando es pendeja y después se le pasa. Y hay otra gente que insiste. Y capaz que por viejo te empezás a como a vincular y decir, bueno, cuando le pasa eso a uno de esos que hacen que la cultura se sostenga por un laburo como el que hacen acá, viste, que capaz que vos decís, bueno, pero esta radio, qué sé yo, qué onda, y bueno, pero lo hacen. Entonces, uno cuando lo convocan de un lugar así, va, porque sabés que si no fuese por la voluntad de 4 o 5 personas, no existiría ese lugar. Que no es que hay una guita atrás, o un subsidio, o un interés político. Y lo de Área Chica es lo de la Fabriquera, es como ese luchar porque la cultura no sea solo lo que rinde económicamente. A costa de, no sé, el Pollo Canevaro puso toda la guita que ganó en su vida ahí. Claro. Digo, no es que hay una... No rinde. La cultura no rinde, el rock tampoco. Nosotros
el rock
tenemos,
no rinde tampoco.
Bien pedo. Tenemos, no sé, un instrumento más guita de la que nosotros tuvimos jamás. No vengan a afanarnos los instrumentos.
por favor.
Si nos afanan, los vamos a ir a buscar.
No, pero porque les hacen pelo.
Pero digo, uno invierte un nivel desmedido por ahí para de horas y de tiempo y de guita para algo que... Por la obra, lo haces por la obra. Porque te importa lo que estás haciendo y porque sentís que tiene un sentido. Es egoísta también, porque uno tiene como una retribución y qué sé yo, pero...
¿Cómo ven esa obra en el recorrido de los 11 años de la banda? Digamos, ¿cómo la sienten respecto de cómo dialoga con la gente? 11 años son mucho tiempo donde los escuchan generaciones de gente de 40 años y de pibes de 20.
Sí.
Digo, mis hijos los escuchan. ¿Cómo sienten eso? ¿Cómo se relacionan? ¿O cuál es la mirada, una síntesis de la mirada de ustedes de ese recorrido?
Y la obra, yo, o sea, nada, yo a mí, la verdad que me encanta, que es algo de que me siento orgulloso, ¿no? De todos los discos y las canciones de Monstruo. Y después, lo que está bueno a través de todos estos años es que siempre el público se ha ido renovando y bueno, siempre nos escucharon los chicos. Los chicos pequeños y...
Los niños pequeños.
Los niños y, bueno, ahí van creciendo y se van sumando.
Uh-huh. ¿Y cómo Monstruo se relaciona con el afuera de la ciudad? Bueno, la ciudad a veces parece como un microclima, donde ustedes siempre dijeron que siempre vienen a verlo gente, ustedes pueden hacer 20 shows en la ciudad y tienen una respuesta de público súper copada. ¿Y afuera qué pasa? Fuera del área de incumbencia, digamos.
Estamos saliendo cada vez menos, ¿no?
Sí, en este año lo intentamos.
Sí.
Afuera es más difícil, ¿no? Es realmente lo que pasa en esta ciudad es un microclima con respecto a las bandas de rock y a la gente que sale a ver bandas de rock que por ahí en otras ciudades no pasa de la misma forma que acá. Y qué sé yo, en Capital es mucho más difícil.
Y además acá tenemos el apoyo de muchas radios.
Claro.
Sonamos en universidad, en provincia, acá. Y entonces la gente tiene como un vínculo, bueno, la escucha, la conoce, la banda. En otros lugares, no. Monstruo aparece cada tanto en algunas radios. Y es difícil también. La difusión, te tienen que ver en vivo. Cuando nos ven, en general, cuando la gente nos ve en vivo, hay como un boca a boca. Pero para nosotros también es difícil sostener ese ir, ¿viste? Uh-huh.
El tema de salir es ese también, ¿no? Que, o sea,
hay que remar.
Hay que ir, ¿no? O sea, si querés que te vaya a ver gente en determinado lugar, tenés que ir y empezar y tocar todas las veces posibles en ese lugar para armar el público que te sigue. Eso es lo que pasa acá en La Plata. Después, más afuera es difícil porque no siempre las condiciones de los lugares donde vas a tocar son copadas. O a veces no tenés un mango, o a veces tenés que poner plata porque no hay sonido. O igualmente sí o sí, ya trasladarnos desde nuestra ciudad a otra ciudad implica un gasto, uh-huh, ¿no? Que no muchas veces lo podés cubrir entonces nosotros también como estamos grandes tampoco viste, queremos ir a todos lados, no es que decir che, vengan a tocar acá y vamos, vengan a tocar acá y vamos. O sea, sí, nos invitan a un montón de lugares, la verdad que los elegimos que la banda con la que toquemos nos guste, que la fecha sea buena, que no sea un chino de ir, ni un chino de guita. Bueno, eso pasa.
¿Tienen ganas de que afuera haya más repercusión? ¿O llega un momento que uno puede decir, bueno, listo, esto ya es así?
¿Qué sé yo?
Tranquilo y sigo.
Es tan raro pensar en eso. Es como... No sé.
Digamos, en el sentido de cuando uno toma conciencia de la obra y, digamos, algo natural que te puede pasar de desear que esa obra se proyecte, digamos,
no,
como
sí,
es el deseo.
Pero me parece que los primeros años nosotros tuvimos como un coqueteo con la industria un poquito y después también cuando empezás a circular te das cuenta cómo funciona y la industria es como una especie de embudo que o te chupa o te larga para afuera. Nosotros con la industria nunca pudimos como acordar nada. También porque nosotros tenemos una forma de vincularnos con la música y no fuimos por eso.
Uh-huh. Claro.
Fuimos por hacer más la nuestra. Y entonces ahí vas entendiendo cómo funciona y qué sé yo. Y decís, bueno, la verdad, que sea lo que tenga que ser. Si se arma, se arma, si no, no, no forzar nada, no tratar de estar en los lugares donde no te invitan, ¿viste? Como que...
No forzar.
Claro, sentirse cómodo, tratar de sentirse cómodo. Eso implica generar una distancia con algunas situaciones y bueno, qué sé yo.
El cambio se dio como en la música entonces, ¿no? Con el aporte de un productor que labure con...
Y que fuimos por el camino de la música.
De la profesión.
No de lo que pase con la música.
Exactamente.
Entonces, en un momento ya ni nos calentamos por lo que pase alrededor. Y si pasa algo que está bueno, joya, pero si no, no pasa nada.
Y cuando apareció Calvelo en la vida de Monstruo, cuando dejaron en sus manos ese trabajo, ¿cómo fue? ¿Cómo dialogaron con eso?
Calvelo estuvo siempre.
Sí, estuvo
en todos los discos.
Solo le dimos autoridad.
Claro. En este disco le dimos autoridad y nos atuvimos a ella.
Claro.
Bastante.
Bastante.
Bastante, no te voy a decir.
Yo había leído que habían discutido y que era todo un...
¿Viste? Siempre uno tiene sus puntos de vista. Aparte, qué sé yo, cuando uno se imagina una canción, se la imagina de una manera y después se va transformando en la banda y encima después con otra visión más desde afuera, te dice, no, esto así no, pim, pum, qué sé yo. Costó, pero está bueno también, porque es parte de aprender de las distintas situaciones. Todos los discos fueron distintos. Sí. Desde la concepción hasta la grabación y todo. Así que lo lindo es ir haciendo cosas distintas y aprender de todas.
Y en ese trabajo del aporte del productor, ¿cómo cambia el sonido? Si cambia el sonido en el vivo, digamos, hacen sí, como arreglos, acomodes de...
Yo no vengo a callar, ¿viste?
Entró el baterista acá.
Entró Luli.
Necesitamos rock. Hace rato.
Ahora, en breve, ya...
Estaba todo muy serio, viejo, la verdad que...
Muy solemne.
Muy solemne. No, no,
no. Justo lo que nunca quisimos.
¿Qué está pasando en el mundo?
No. En el mundo se tiran bombas y acá estamos con un tanteador.
Sí, estamos 51-81-48-19.
Esto es un sueño imposible eso que está pasando.
No, no llega igual.
El millón se achicó a 900.000.
Relajemos. ya está. No, cambia el sonido, claro. Siempre. Cuando grabás un disco cambia el sonido de los temas a full. Y después tratamos de que se mantenga y no lo logramos. Ese es como... por eso ahora también toca Alfredo.
Claro.
Como para lograr el...
Gran incorporación, sí. Debe ser raro también haberlo...
Nos sale carísimo cada fecha que venga, pero bueno, es parte de la inversión que tenemos.
Yo estoy trabajando en la universidad para eso.
Claro.
Les iba a preguntar eso, digamos, ¿cómo...? No garpa, en general la cultura independiente acá no garpa, pero...
Había una banda que se llamaba De Qué Vive Melero.
De ser melero. Pero
De nuestros trabajos.
Fuera de la música.
Yo trabajo en radios, el Cubo es diseñador.
Luciano gráfico.
Luciano es... Universitario. Hace algo que es como Chandler, que nadie sabe bien qué es.
Sos un docente universitario como yo.
Orgulloso.
Claro.
Yo hago básicamente eso que nadie quiere hacer.
Claro.
No te creas, ¿eh? No tengo que hacer eso. Sí,
chistes.
Ahora va a haber un montón más.
Y después soy está Gabo, sí. que es taurino. Trabaja de taurino.
Pero yo
también soy taurino. Sí, pero vos tenés un poco de humor. El otro no tiene nada.
No sé, lo inventé con la edad. Gabo por ahí a mi edad se empieza a divertir un poco más.
No, Gabo es ingeniero de sonido y todo eso.
Claro, él laburaba así. Lo he visto editar.
Claro, o sea, todo lo que es de los millones que tenemos viene de esas profesiones, ¿no?
Para pagar el Fred.
De rock. Y Luciano es rico porque tiene Saik de Estelares.
Ah, sí. Claro.
Nadie lo sabe, pero tiene una fortuna. Gracias a Moretti.
Es uno de los orgullos con los que voy por la vida.
Lo último que quiero decirles es que a mí El Costado Tierno es un tema que me gustó muchísimo, profundamente.
Bueno.
Me gusta como último tema del disco y me parece que tiene algo interesante, que es un sonido muy poderoso, con arreglos muy sutiles, que termina en un sonido muy chiquito, muy...
esos cantitos.
Como con uno mismo.
Termina en un mantra. Sí.
Pero un mantra colectivo, porque hay muchas vocecitas, y entonces me remitió como esa metáfora de cuando hay una fiesta alrededor de un fuego y lo que queda es una mínima llamita prendida. Me parece que es en este momento muy, muy positivo, me quedo mucho con eso. Entonces, nada, para mí es seguir adelante, potenciar mucho, meterle mucha leña a ese fuego que arde. Agradecerles un montón que estén esta noche tan especial acá, compartiéndolas como en esta sintonía, como de cierta hermandad, por lo menos
en este ideológica,
política.
Amoroso.
Es un velorio. Pero en el velorio, viste, todo el mundo se abraza y te dice:
sí,
quédate tranquilo que va a estar todo bien.
Y además está bueno, porque realmente va a estar todo bien.
Y la respuesta con el rock. Es ese tipo de respuesta. Sí.
Vamos a cantar alrededor del fueguito ese que queda.
Dale. Como... Así que. Muchas gracias.
Que, por suerte, siempre queda la música. Y sí. Este y momento sí. Lo vamos a pasar sí. Tocando así.
Haciendo música. Muchísimas gracias. Los escuchamos en breve, en un ratito, a toda la audiencia. Les digo que va a estar transmitiendo en vivo, pero se pueden acercar acá al Favero, 117 y 40, a compartir con los amigos de Monstruo en el Favero, por Radio Estación Sur, espacio, medio de comunicación, expresión artística de esta ciudad. Muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Nos escuchamos.
Estás escuchando Radio Estación Sur.
91.7.
10 años
de comunicación popular.